Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Toski y les invito a conversar conmigo sobre bienestar mental, emocional y corporal. Divaguemos juntas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jessica Toski y les doy la bienvenida nuevamente a este subpodcast, en donde ya saben que hablamos de bienestar emocional, mental y todo lo que implica también el bienestar físico. Y el día de hoy tengo una invitada que me da mucho gusto que esté conmigo, que es Erika. Ahorita ella se va a presentar con nosotros. Yo la conocí hace creo que ya casi 3 años. Y entonces, pues bueno, hasta ahora se me hizo que pueda participar en el podcast. Vamos a estar hablando un poco acerca de cómo es la inmigración en México, que es un tema del que a veces no hablamos mucho. Siempre nos enfocamos mucho las personas migrantes de México que emigramos hacia otros países, pero pocas veces hablamos de cómo es la inmigración en México. Entonces, eso me parece un tema también muy interesante. Erika, pues muchas gracias por estar aquí.
Hola, Jessy. Buenas noches. Mucho gusto a la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es muy bonito, es gratificante escuchar la experiencia de un tercero para ver con qué te vas a encontrar cuando vayas a un plan que desconoces totalmente. Te pueden decir, te pueden hablar, pero si está padre, pues que te diga más o menos cómo están todo, ¿no? Porque no es fácil llegar a un país nuevo. Y bueno, hay polos de polos, ¿no? A un país donde hablas idiomas totalmente diferentes, culturas diferentes, y afortunadamente pues México es muy similar a Venezuela. Yo soy Erika, soy ginecóloga, soy venezolana y tengo acá en México 6 años ya residiendo.
Ok, bienvenida Erika. Pues bueno, entonces tú eres de Venezuela y eres ginecóloga. 6 años ya viviendo en México. ¿Cómo es que tú tomas la decisión de emigrar a México? ¿Por qué? ¿Cómo fue este proceso de llegar allá?
Fíjate que la situación económica, política y social en Venezuela hace 6, 7 años estaba muy complicada. Entonces, pues la verdad, yo hice ginecología en Venezuela, hice mi especialidad allá y yo sabía que al finalizar quería seguir estudiando, quería hacer algo más. Y la verdad, en Venezuela no hay tantos programas de especialización médica, o sea, hay nada más como medicina materno-fetal, que es embarazo de alto riesgo, urología, pero la parte de fertilidad y oncología no está como tan extendida en Venezuela. Entonces, en ese entonces yo dije, ok, quiero seguir estudiando, quiero seguir formándome. ¿Cuáles son las opciones? Porque obviamente cuando ya eres adulto y tienes que costear todo tú, pues es bien complicado decir, mira, me voy, no sé, a Inglaterra, ¿no? Entonces, a estudiar una subespecialidad, tal vez es mucho más complicado. Yo dije, voy a escoger un país que sea, pues, hispanohablante, que sea accesible, y dentro de todas las opciones educativas que encontré, estaba entre Chile y México. La verdad es que en cuanto a costo, en Chile era altísimo lo que había que pagar, y las plazas para extranjeros eran muy poquitas. Entonces yo dije, bueno, nada, en probabilidad tengo más oportunidad de entrar en México, y así fue. Cuando yo tenía los planes de mudarme a México, quería hacer oncoginecología, que es una rama o una subespecialidad de la ginecología que se enfoca en toda la parte de cáncer en la mujer, cáncer ginecológico, mama, vulva, vagina, cervix, útero, ovario. Y en ese entonces, pues me puse a averiguar, busqué la convocatoria, apliqué al Instituto Nacional de Cancerología en esa época, y 2 meses después me dieron los resultados y me admitieron. Ahora, en esa época, para los venezolanos no era tan complicado entrar a México porque nada más entrabas con tu pasaporte, no te pedían visa. Ahorita, por toda la migración y el movimiento de venezolanos que ha habido a Estados Unidos, están pidiendo una visa, que para sacar la visa es súper complicado ahora, no hay citas, parece que se activan las citas solo los primeros de cada mes y se acaban. La verdad, está bien engorroso hacer el trámite. Yo en esa época nada más compré el boleto, vine a presentar el examen, me devolví porque todavía estaba cursando el último año de la especialidad. Me mandaron los resultados que había sido admitida e intenté ahora sí tramitar una visa de estudiante. Entonces, obviamente, tú podías entrar en esa época a México hasta 6 meses y no necesitabas visa. Pero para formalizar un estatus migratorio, ya cuando tenías más de 6 meses, necesitabas un estatus. Y en ese caso, yo necesitaba tramitar una visa de estudiante. En esa época, pues, te piden varios requisitos y dentro de ellos lo más difícil es que en Venezuela la situación económica en esa época estaba muy complicada, el país no estaba dolarizado, todo eran bolívares, Y la verdad, la cantidad de bolívares que te pagaban por ser residente en un hospital era como, o sea, casi nada si le hacías la conversión a pesos o a dólares. Era una cosa que no se cree. O sea, no sé en esa época cuánto calcularía, no sé, $2 al mes. Obviamente con ese respaldo no me iban a dar el documento. Entonces tuve que buscar la manera que mi papá me pusiera como cotitular de su cuenta bancaria. Y fue así, también tenía una cuenta en Estados Unidos y fue así que pude poner como el aval económico para que me pudieran aceptar la visa, porque la embajada dice, te vas a ir a estudiar 3 años a México, donde no te pagan, porque las residencias médicas a los extranjeros no te pagan, sino que tú tienes que pagarle. En mi caso, yo le pagué a la universidad y le pagué al hospital. Entonces es obvio, es entendible que pues todas estas entidades migratorias quieran constatar que de verdad tú tienes cómo mantenerte afuera si en teoría no puedes trabajar. Entonces, así fue, volví a meter la solicitud y me la aceptaron con todo este trámite que mi papá me apoyó. Después de eso, pero sí fue, o sea, sí fue complicado, fue así como necesito buscarle, porque imagínate perder el cupo, perder que ya había sido admitida la oportunidad. Y al final logré hacer el cambio y me otorgaron la visa de estudiante. Ellos te dan allá como una tarjeta, o sea, te la estampan en el pasaporte y luego tienes que venir acá a México a migración y hacer el canje en el pasaporte por una tarjeta que dice residencia temporal de visa de estudiante, fue lo que me dieron. En esa época, por razones X de mi vida, no logré adaptarme a ese hospital, a cancerología, y me cambié al IGEA González. Hice una especialidad en endoscopía ginecológica. Después, y justo yo necesitaba la visa de estudiante para mantenerme acá legal. En esa época, pues recuerdo que cuando tú llegas a un país es bien complicado encontrar un trabajo, un medio para subsistir, porque acá en México te piden una cédula profesional, te piden un estatus migratorio legal. Y pues en lo que pude encontrar fue en lugares donde te pagan en efectivo. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en los consultorios anexos a farmacia como médico general, siendo ya especialista ginecóloga. La verdad es que ahí duré muy poquito, un mes, y ya que logré, porque para hacer toda la parte de la cédula profesional tienes que hacer varios trámites. Tienes que hacer el trámite de reválida de bachillerato, tienes que hacer el trámite de reválida de la universidad, y ya que tienes la reválida con el estatus migratorio, introduces todos los documentos en la SEP y te otorgan una cédula profesional. En este caso, a mí me tenían que dar la cédula profesional de médico general y luego hacer todo el trámite para la de ginecólogo. Para sacar la de ginecólogo te piden la de médico general, entonces tenía que hacer todo paulatinamente. En esa época tenías que ir introducir todos tus papeles en la DGP, que es la Dirección General de Profesiones. Te pedían los programas, todo que estuviera apostillado, un pago que la verdad no fue tanto, no tuve que hacer examen ni nada. Entonces, ese fue el trámite. Ya una vez que me aprobaron, te llega una carta, tardó en ese tiempo como un mes en decirte está aprobado, se revalidó tu licenciatura. Te dan como una carta con un folio y con ese folio vas a la SEP para que te den la cédula profesional y también te piden lo de bachillerato. Ya que tuve eso, pude hacer el trámite de la especialidad como gine y ahí sí ya empecé a trabajar en un hospital en Xochimilco. Que era como un centro de nacimiento y ahí sí trabajaba como ginecóloga. La verdad, el proceso fue rápido porque en un mes ya tenía revalidado, pero si en lo que introduces, metes todo y te dan la cédula profesional, pues sí se trata. Es de paciencia y la verdad es que hay muchos grupos en Facebook que luego dicen, no sé, médicos venezolanos en México. Venezolanos en México, donde te dicen como muchos consejos, muchos tips que te dicen haz esto. Y la traba de esto es que, por ejemplo, para yo tener un estatus migratorio y poder generar facturas y estar dada de alta en el SAT, yo no podía tener una cédula de estudiante. Y para que me titularan la UNAM, necesitaba la visa de estudiante. No podía titularme yo con una visa de trabajo. Pues así tuve que ir trabajando como en lugares pequeños, donde el pago fuese en efectivo. Y ya al final, la verdad se vuelve un poco complicado porque acá en México hay como mucho negocio alrededor de, bueno, tú me pagas, yo soy abogado, un monto, en esa época eran como $1,500, yo te ayudo a tramitar la visa de trabajo, porque para tramitar la visa de trabajo te piden una carta de empleador, ese empleador tiene que estar dado de alta en el Instituto Nacional de Migración y eso es complicado. casi ninguna empresa estaba de alta. Entonces, bueno, hay así como un negocio alrededor de ellos donde abogados te dicen, sabes que yo te consigo la carta, te doy de alta y ya te dan la residencia por una visa de trabajo, que era lo que yo necesitaba. Pues afortunadamente mi esposo, su hermana, tenía una empresa de alta y pudieron ayudarme a hacer el trámite y ya pude sacar mi visa de trabajo, pude darme de alta en el SAT. Eso fue, todo eso lo hice cuando ya por fin me titulé de la UNAM y ya no necesitaba la visa de estudiante como requisito. Y ya que ellos me dieron la carta, con esa carta vas a migración, en migración te dan como, o ellos te dicen que te la solicitas por 2, 3 años, a mí me la aprobaron por 3 años. Ya una vez que la tramité y la tenía, que era la visa de trabajo, por mi bebé, hay una ley que se llama Ley de Reunificación Familiar, donde si tú eres un extranjero que tiene un hijo acá en México, te dan la residencia permanente a ti y a tus papás. O sea que mi mamá luego viajó y también hizo el trámite y sacó la residencia permanente por mi bebé. Y justamente ella hizo ese trámite así un mes antes de que pidieran todo este papeleo para los venezolanos. Entonces, si ella no hubiese hecho este trámite, no sé cómo hubiese hecho ella para entrar. Pero sí, ahorita el estatus migratorio y toda la parte de, pues migratoria, como yo cuando yo lo hice, está muchísimo más complicado ahorita acá en México.
Okay, entonces entiendo que ahorita ya pasaron tus 3 años de residente permanente. Ya, ahorita está, ¿o cuánto tiempo tienes que ser residente permanente para poder participar para la nacionalidad o ciudadanía?
3 años, pero la verdad es que para hacer todo el trámite de la nacionalidad necesitas hacer un examen con preguntas así de toda la historia de México. Hay una aplicación que se llama Mexicanízate, donde hay como varios cuestionarios y te ponen todas como las preguntas resumidas como modelo, 100 preguntas con respuesta. Tienes que pagar el trámite, que son como 400, casi $450. Pagarlo y presentar el examen e introducir el trámite. Se tarda en que te den la nacionalidad como 8 meses, 10 meses. Pero la verdad, yo estoy aquí con residencia permanente por lo de mi hija y no tengo como ninguna traba por tener ese estatus migratorio. Perdón, me dan créditos, puedo hacer todo, 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 declarar ante el SAT. Lo único es que no podría votar.
Okay, esa la puedes renovar cada 3 años.
No, como es permanente, ya no
Ah,
tienes
uy,
que
sí
hacer.
es cierto, sí es cierto.
La temporal era la que tenía, que era de trabajo y de estudiante, y ya logré cambiar con mi bebé a permanente.
Sí es cierto. Okay. No, pues sí, fíjate, ¿no? O sea, estoy como sorprendida porque es de verdad algo que de repente, si no pasas por eso, si no tienes como cerca a alguien que ha pasado por ese trámite, no lo piensas, ni lo ves, ni nada, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos platicando de esto. También veo los costos, $450, por ejemplo, para la ciudadanía, ¿no? Todo lo que me contabas acerca de los abogados, por ejemplo, ¿no? Como este negocio que hay alrededor de esta necesidad, híjole, y que, pues sí, $1,000 que te puedan cobrar o 1,000 y tantos, híjole, no es algo que todas las personas pueden llegar a tener así como de una, ¿no?
Sí, la verdad hay mucha gente que se queda así como en el aire porque no tiene. Ahora, hay algo que se llama COMAR, que es la Comisión de Refugiados, donde hay personas que dicen, por ejemplo, hace 2 años que no pedían visa, tú venías con tu visa venías con tu pasaporte sin visa, pero si te quedabas acá más de 6 meses y no tenías como alguien que te diera la carta, no tenías para pagarle un abogado, no tenías nada, podías ir a la Comisión de Refugiados, que es COMAR. Y por todo este conflicto político, social y económico que hay en Venezuela, te ayudaban a hacer el trámite. Es un trámite hasta donde tengo entendido que es gratis, no tienes que hacer el pago, porque por cada residencia yo tenía que pagar como 200, $300, si mal no recuerdo. Pero las personas que optaban por COMAR, todo era gratis, pero la condición es que no podías volver a Venezuela hasta regularizar tu trámite. Entonces, pues en mi país dicen que cuando sale la ley, sale la trampa. Y lo que hacían muchas personas era que se iban por la frontera entre Colombia y Venezuela para no sellar pasaporte y ahí pasaban a visitar a su familia. Pero en teoría no debería, o sea, no está permitido. Si tú dices, es como un exiliado, dices, mi país está muy peligroso, está muy mal, hay mucho conflicto. En teoría, si hay tanto conflicto, tú no deberías volver. Entonces, eso es lo malo de tramitarlo por COMAR porque te bloquean totalmente la entrada. Claro, si quieres te puedes comprar un boleto, montarte en el avión y volver e irte. Pero una vez que salgas ya no te dejan entrar.
Claro, ok. Entiendo, es como, pues sí, como pedir el refugio, ¿no? El asilo político, ¿no? En que ya no
Es
te
muy, muy
dejan.
parecido a ese trámite.
Ok. ¿No? Y, por ejemplo, para ti, con respecto a, entiendo que estudiaste en la UNAM,
Sí.
¿cuánto cuesta estudiar en la UNAM como extranjero?
Pues fíjate que yo estudié en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hice mi especialidad en biología de la reproducción humana, que es una subespecialidad de la ginecología que ve toda la parte de endocrinología, infertilidad, menopausia, osteoporosis. Y yo lo hice en el 20 de noviembre, yo tenía que pagarle a la universidad y al hospital, tenía que pagarle por año y aparte para titularme. Entonces, en esa época yo recuerdo más o menos que pagaba como 2.000, $2.800 anuales al hospital, a la universidad y como 1.000, 1.500 a la universidad
Wow,
anual. Y para
anuales.
titularme fueron como 2.500, $2.800. Y es extraño porque no te lo reciben como en tarjeta, tenías que llevar el efectivo y ahí me veías tú con 40 mil pesos en efectivo en la UNAM.
Wow.
Porque, ajá, mientras que a mis compañeros les costaba titularse 6 mil o 5 mil pesos, a mí me costaba 40 mil. Entonces, sí, si tú lo ves así en carne fría, dices qué caro, qué costoso, porque tal vez en Estados Unidos, siendo americano, ¿no? Te pagan en la residencia. En cambio, acá en México, tú tienes que pagar y hacer un pago doble. Y aparte los trámites de titulación son mucho más altos. Hasta donde tengo entendido en Estados Unidos todo es como muy homogéneo, ¿no? Las condiciones laborales y todo son como muy iguales. Pero acá en México la oferta es que tienes mano de obra, que te trabajan los hospitales y no tienes que pagarles y que más bien te pagan. Entonces el acceso a las especialidades para los extranjeros es más fácil que para los mismos nacionales a veces y también por la demanda y la cantidad de cupos que dan. Por ejemplo, en mi hospital éramos, en mi generación éramos tres nada más. Eran dos mexicanos, perdón, eran dos mexicanos y era yo. Pero de mexicanos nada más daban dos plazas. Y para extranjeros, en teoría, podían dar más plazas, o sea, dos o tal vez una y nada más yo y otra persona más, yo creo que participó en la convocatoria. Entonces, la verdad es que la oportunidad, es lo que yo he sensado, la oportunidad para los extranjeros acá en México es mucho más fácil. Ahora, hay algo para acá los médicos que se llama entrada directa o entrada indirecta. La entrada directa es para las troncales, medicina interna, pediatría, cirugía, ginecología, otorrino, oftalmo. Para eso hay que presentar un examen que se llama ENARM, que es el Nacional de Residencias Médicas. Bueno, yo la verdad no lo tuve que presentar porque yo entré a mí en su especialidad por entrada indirecta, porque no es una troncal, es como una rama. Cuando entras a las ramas, ahí tienes que hacer como un examen interno. Yo hice un examen para entrar en el ISSSTE. Y en el ISSSTE te dicen si eres admitido o no. Igual si quisiera entrar a perinatología, es como un examen en cada hospital y una entrevista, es un procedimiento como más. Pues sí, solamente directo al hospital donde vas a presentar, mientras que el ENARM es algo nacional. Muchos compañeros que les tocó, evidentemente mexicanos que estuvieron acá y les tocó presentar el ENARM, me dicen que es algo súper complicado, la cantidad de plazas, como que hay a la asignación de plazas, pues al final no es tan transparente, que las respuestas, que el examen está mal hecho, que hay venta de plazas, o sea, como que está muy complicada la entrada en el ENARM. No es como, ah, oh, no quedé en el ENARM, soy mal médico, no sirvo para nada, sino que hay muchos sesgos, hay muchos factores que pueden bloquearte la entrada a una residencia médica. Afortunadamente yo no presenté ese examen, ya yo venía con mi especialidad hecha y para mí su especialidad nada más fue el examen directo, que fue una entrevista y un examen de conocimiento.
Okay. ¿Cómo viviste tú como extranjera, por ejemplo, esta parte de ser estudiante extranjera? A veces, ahorita hablábamos de las diferencias con respecto al trámite, y es cierto, ¿no? Que Muchas veces decimos, bueno, sí, yo, por ejemplo, estoy en Quebec, Canadá, puede ser de esta manera, hay como trabas, ¿no? Para las personas que somos inmigrantes. Y vemos ahorita que, bueno, México tampoco está exento de tener como varias trabas y varios procesos complicados, ¿no? Y todos los procesos que hay que hacer. Ahora, con respecto a la discriminación, por ejemplo, ¿tú en algún momento te has sentido discriminada, ya sea en cuestión profesional, laboral o personal?
No, la verdad, siempre es que siento que hay mucha xenofobia en otros países de Latinoamérica hacia los venezolanos, por ejemplo, en Colombia, tal vez en Perú, porque la migración ha sido masiva de venezolanos. O sea, tal vez más fácil entrar a Colombia por tierra o a Perú por tierra, pero para llegar a México, en teoría, ahorita que hay todo lo del paso de la selva por Panamá, pues ahora abrieron paso y pasaron caminando. Pero cuando yo entré, pues para entrar tú a México tenías que llegar en avión. Entonces, como que el filtro de personas o el flujo de personas venezolanas que llegaban a México no era tan alto como ahora. Y hay tantas personas acá en México que tú pasas como desapercibida. Entonces, la verdad, yo no podría decir que en algún momento me sentí rechazada, menospreciada o que mi gentilicio influyera de manera negativa en alguna cosa. Más bien influía como de manera positiva. Ay, Venezuela, qué bonito, las mujeres, mi universo, el petróleo, la abundancia, Chávez. Como que más bien era positivo. Ay, o sea, como que era algo exótico, algo diferente, pero nunca sentí que fuera algo negativo o algo malo para mi vida profesional, laboral o social.
Okay, y por ejemplo, respecto a tu acento, que es un acento diferente de español que tenemos en Latinoamérica, cada país, en algún momento igual eso fue como un tema positivo, negativo, ¿ha sido en algún momento un tema?
Pues fíjate que siempre me han preguntado de dónde eres, o sea, siempre, ahorita, hoy por hoy estoy en la consulta, tengo una pareja de primera vez, me dicen, ¿de dónde eres? Y mucha gente me pregunta, ¿eres de Tabasco? ¿Eres del norte? Y yo no, soy de más abajo. Pero tengo un cuadro en mi consultorio que es el Ávila, que es una montaña que está en Caracas y casi siempre como que, ¿dónde es eso? Ah, es Caracas, es Venezuela. Pero nunca he notado, o sea, yo siento que he cambiado mi manera de hablar, porque en Venezuela como que hablas más rápido, hablas la S como que la cambias por J al final, y como mi esposo es mexicano, como que él la detectaba esas cosas y yo como que trataba de hablar un poco más neutro, las palabras más completas, hablar más lento. Entonces cuando hablo con la gente de Venezuela es como, hola, ¿cómo estás? Así como muy rápido. Pero ahora que estoy acá, trato de hablar como más neutral, pero igual se me nota que no soy de aquí, o sea, que es diferente, pero nunca he percibido yo que es algo malo, o que me dé vergüenza, o que tengo que hablar diferente, ¿para qué? Porque no quiero que sepan que soy de Venezuela, porque me he sentido rechazada, para nada. La verdad es que no ha sido así el caso, más bien he sentido como un sentimiento más bien muy receptivo de parte de los mexicanos y nunca me he sentido como rechazada, para nada.
Ah,
Yo
qué
sí
bueno.
he tratado de hablar más, pues obviamente más neutral para que me entiendan, porque hay veces cuando empecé con mi esposo me decía, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿A qué? Y luego muchas palabras son diferentes. Por ejemplo, en Venezuela tú dices, para decir dame el ride, pues aquí es diferente, en Venezuela es dame la cola. Entonces cuando yo llegué aquí decía dame la, y muchas cosas así que la gente se quedaba así. El popote en Venezuela es pitillo, y así de lo poco que me acuerdo, pero sí, son como palabras, expresiones que en Venezuela son diferentes, y aquí tal vez lo digo, la chamarra, la chaqueta, también en Venezuela es chaqueta y aquí es más chamarra. Y hay ciertas expresiones en específico que son diferentes en Venezuela, y obviamente yo tengo, al país que fueres, haz lo que vieras. Yo vengo a México, lo ideal es que yo intente pues hablar como la gente de acá para que la gente me entienda y que no sea un problema la comunicación.
Claro, y fíjate, coincido con esto también y justo creo que es importante esto que dices, yo también ahora lo vivo como persona que viene de otro país aquí. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué tengo que cambiar mi forma de ser? ¿Por qué tengo que cambiar yo? Y yo digo, bueno, no necesariamente tenemos que cambiar, pero sí hay que aprender a integrarnos, ¿no? Hay como que intentar hacer esta integración. Justo, por ejemplo, yo, ahora que hablo el francés, yo sé que mi acento en francés no es el ideal, no es perfecto, ¿no? Y
Claro.
siempre la gente va a saber que no, el francés no es mi lengua materna, pero sí intento hacer un esfuerzo porque la gente me entienda. O sea, para mí eso es justo lo más importante, que la gente me entienda, aunque siempre voy a seguir teniendo probablemente mi acento y lo que tú decís ahorita, o sea, no lo cambio como porque me dé pena, sino porque intentar que la gente entienda, ¿no?
Claro.
Tener como una mejor comunicación. Entonces, yo también coincido contigo en esto de, pues sí, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, y no necesariamente esto tiene que ser una pérdida, sino más bien una integración, como tú decías. A mí me ha pasado aquí también que la gente se acerca y pregunta mucho, ¿no? La gente de repente aquí donde estoy yo en Quebec es muy curiosa y ellos hacen muchas preguntas, ¿no? ¿De dónde vienes y cómo es allá y cómo celebran la muerte, por ejemplo, que es un tema que les llama mucho la atención siempre, ¿no? En el extranjero, ¿y cómo es el Día de Muertos? Y, ¿no? Y eso es, o sea, es como bonito, ¿no? Como poder compartir. Y entonces yo siempre he intentado ver eso, como que okay, no tengo que perder mi identidad, mi cultura, sino integrar, ver qué les puedo ofrecer yo y también aprender de esta cultura lo que pueda darme, ¿no?
Sí, claro. Luego hay, haz de cuenta que hay mucho tipo de gente en todas partes. Entonces también está el venezolano que habla muy mexicanizado, que tú dices. O sea, como que medio le sientes que es venezolano, pero se le me, o sea, como que intentan hablar muy igual a la gente de aquí. No sé por qué. Eso siento que es como integrarse en exceso. O sea, yo creo que, o sea, tu acento, si tienes un año acá, es imposible que, ajá, se te pegue y hables igualito que los mexicanos. Yo creo que es algo más intencional. Yo sí trato de hablar un poco más neutro para que pues llegue mejor el mensaje, pero siento que mi acento siempre se va a sentir. Pero sí hay gente que es venezolana y habla súper mexicano que yo. Bueno, hay de todo.
Claro, sí, hay de todo, ¿no? Y además yo creo también, por ejemplo, tú en tu profesión, pues también yo creo que, por ejemplo, yo también, ¿no? Que trabajo con personas, hago estas intervenciones emocionales y todo para acompañar a las personas. Es importante como hablar, cambio mi manera, yo hablo muy rápido en español, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablo francés, hablo más lento. A veces yo pienso demasiado y digo, no, a ver, porque mi pronunciación no es la mejor y a lo mejor la persona no me va a entender, ¿no? Porque no estoy pronunciando bien. Entonces intento cambiar el tono, cómo hablo y yo creo que cambia un poco la personalidad. Y por ejemplo, tengo esta duda, ¿no? En español, justo ahorita al final hablas español, pero tienes otras expresiones, hay otra cosmología también en tu país, por lo que ciertas frases tienen un sentido, ¿no? Y que si tú las dices en México, a lo mejor no va a tener esta sensación, ya sea una broma, un chiste, lo que sea, cambia un poco también tu personalidad cuando hablas con mexicanos, por ejemplo, que cuando hablas con tu familia y vas a decir tus expresiones, tu acento, tus palabras,
Claro.
¿no?
Sí, eso pasa, que tú hablas muy neutro cuando estás hablando con la gente de acá y cuando ya hablas con tu familia, pues ya hablas más coloquial y de repente digo algo como no manches con mi mamá, que es como. O sea, eso no se dice en Venezuela, se dicen otras expresiones, pero ya tengo 6 años acá que es como estás tan acostumbrada a decirlo que ya como que entra a tu vocabulario natal, ¿no?
Sí.
Pero pues sí, la verdad, yo estoy muy contenta en México, estoy muy feliz, estoy muy agradecida con México, con su gente que siempre ha sido tan receptiva y pues sí, desafortunadamente en Venezuela no tuve la oportunidad que México me dio de crecer, de pues tener mis propias cosas, de surgir con ba a base de esfuerzo, de constancia, de dedicación. Y como México siento yo que es un país que tiene muchas oportunidades de crecimiento, que es un país muy heterogéneo, muy complicado, hay zonas geográficas de México súper complicadas, que hay zonas muy polares, o sea, que hay gente que lo tiene todo y gente que no tiene nada. Pero desde mi experiencia, que yo venía con las herramientas y con la oportunidad de crecer y seguir aprendiendo y seguir estudiando, la verdad es que México ha sido pues mi segunda casa, que ya básicamente yo veo que se va a convertir en mi casa, porque yo no creo que yo vuelva a Venezuela ya después que me ha costado tanto pues establecerme acá, tener mi consulta, tener a mis pacientes. Es difícil ganarse la confianza de las personas y cuando ya lo logras dices, hoy otra vez empezar desde cero en otro lugar o en mi país. La verdad lo veo difícil, pero no. O sea, yo me veo ahorita a largo, muy largo plazo en México.
Y además, no sé, también el hecho de formar una familia, ¿cómo es, por ejemplo, para ti? Hace poco hablaba con otra, también otra colega, sobre las maternidades en el extranjero, ¿no? Como que aquí me ha tocado trabajar con mamás que tienen a sus bebés y al final están lejos de su familia, ¿no? Porque muchas, pues, justo vinieron también como estudiantes, se casaron aquí, tienen a sus hijas o hijos, y hay otra vez como este regresar a este duelo migratorio. No, como otra vez extrañar las cosas, a lo mejor que ya las había superado, que ya estaba menos presente, y cuando llega la maternidad es como, ay, no, porque allá en el país, y tú sabías que iba a pasar de cierta manera, la familia iba a estar presente, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa parte para ti?
Sí, fíjate que mi bebé nació en pandemia, nació en el 2020 y yo, o sea, tuve a mi bebé a los 31 años, si mal no recuerdo, 32, y mi sueño era estar con mi mamá, que mi mamá viniera, mi familia, estar con todos y con lo de la pandemia, los aeropuertos cerrados, mi mamá no pudo venir. O sea, mi maternidad fue los primeros, el puerperio, la primera etapa fue dificilísima porque yo estaba, pues no tenía aquí de nadie en México, no tenía una prima, una tía, una hermana, alguien. En Venezuela es todo un ritual cuando una mamá se hace mamá. Le dicen como la dieta y dan bebidas especiales y masajes y te cuidan y la alimentación y el baño y todo. Y yo aquí estaba sola, sola. Mis suegros son personas ya mayores, de la tercera edad, tenían que estar aislados. Pudieron medio ayudarme uno que otro día, pero la verdad todo ese apoyo que yo esperaba, como yo soñé, como yo visualicé que iba a tener a mi bebé, no pasó. Entonces cuando me dicen, ay, un segundo bebé, un hermanito, yo creo que me quedó toda esa experiencia negativa. Claro, no me quejo porque siempre estuvimos súper bien de salud, no nos dio COVID, mi bebé y yo súper bien, pero nadie nos fue a visitar al hospital, nadie fue a ver a mi bebé, mi mamá conoció a mi bebé después que ya tenía más de un año. Entonces, como que yo rememoro todas esas cosas negativas que viví, digo, no quiero volver a pasarlo, sería demasiado, no sé, mala suerte que me volviera a tocar otra pandemia si me embarazo, pero sí todo ese círculo de apoyo maternal sin círculo es muy difícil. Entonces, en esa época mi esposo era residente todavía y él estaba en las mañanas en el hospital y cuando él estaba en el hospital yo cuidaba a la bebé en las mañanas y cuando él llegaba en las tardes él se quedaba con la bebé y yo me iba a trabajar. Como estábamos con una situación complicada, nada más me tomé 10 días de reposo después de mi cesárea. De una vez me incorporé a la consulta. Aparte veo pacientes ginecológicas y embarazadas y no es como, bueno, me voy 3 meses y las dejo porque, pues sí es complicado. Acá en la ciudad hay muchas personas que pueden ofrecer, pues, los servicios que yo hago y la verdad yo tengo como mucho apego con mis pacientes, con las mamás, con los bebés. Entonces como que intento hacer que la relación médico-paciente sea más como a toma tu receta y tómate el medicamento, sino que la paciente se sienta cuidada, se sienta procurada, se sienta como que la doctora sabe quién soy yo, se sabe mi nombre, me tiene grabada en el teléfono, me responde, como un trato más personalizado, porque yo siempre veo de que se quejan las pacientes cuando vienen conmigo. Mira, me quejo de que mi ginecólogo no me contesta, me quejo de que mi ginecólogo es grosero, me quejo de que mi ginecólogo no me pide permiso para examinarme, me quejo de que no me explica. Entonces, de todas esas quejas, yo las recojo y las hago algo positivo para mi consulta. Digo, ¿qué es lo que busca la paciente? Que él busca ser escuchada, busca ser bien atendida. Y pues, yo creo que eso, más el plus de las redes sociales, es lo que nos ha permitido crecer bastante en poco tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Justo fue por las redes sociales que yo te encontré también, ¿no? Para la consulta. Y a mí, por ejemplo, algo que me gustó de ti justo fue eso, como que a pesar de que nuestra primera consulta, por ejemplo, fue en Zoom, ¿no? Que para mí fue igual como un alivio porque estando aquí, igual cuando yo llegué, estaba en los primeros meses, no tenía seguridad social todavía aquí porque estaba en proceso de mi trámite migratorio y todo eso, entonces no podía acceder a la ginecóloga. Y encontrar, además, aunque la hubiera accedido, no hablaba el francés en ese momento, entonces no hubiera tenido oportunidad de ir a consulta y tenerla a la distancia contigo en español y demás. Y yo creo que, por ejemplo, para mí, cuando supe también o sea, que eras venezolana y todo, como que me sentí que había más empatía, o sea, que podías entender como a lo mejor este temor que podía tener, que a lo mejor podía estar exagerando ciertos síntomas, pero que era por mi miedo de estar lejos y qué hago y no puedo acceder a un medicamento rápido. Entonces, eso, por ejemplo, en México, para ti, te has topado, te has encontrado con gente, mujeres que son inmigrantes o que te encuentran de otros países, te contactan.
Fíjate que tengo muchas pacientes extranjeras, venezolanas, colombianas, de Bolivia. O sea, como que la gente dice, bueno, extranjero con extranjero, ella me entiende, no nació acá en México y como que creo yo que se sienten como más, pues no sé, que somos como más parecidas, ¿no? Que tenemos cosas en común y tal vez pueden ser como escuchadas, que no sé, de cualquier cosa, pues digan, es que la comida de aquí o la gente o lo que sea. Pero la verdad, sí, sí tengo bastantes pacientes extranjeras que son como latinoamericanas.
Sí, y de verdad creo que el conocer un poco esta cultura también, por como latinoamericana, creo que es también un plus. Aquí, por ejemplo, una vez me pasó estando trabajando yo en el área con mamás, en el área de ginecología, le dice la doctora, había una, la persona hablaba español y un francés un poco ahí más o menos, no tanto, ¿no? Entonces estaba yo ahí como apoyando la parte emocional, pero también un poco como para ayudar la traducción. Y entonces la doctora sospechaba, según algunos los resultados de unos estudios, que podía haber una trisomía, ¿no? En el bebé. Entonces, aquí es como muy común en el sentido de, oye, es probable que exista esto, entonces, pues si quieres abortar, está esta posibilidad, esta posibilidad. Entonces, cuando le dice eso a la chica, porque la doctora medio hablaba un poco español, pero lo que alcanzó a decir fue, puedes abortar, ¿no? Puedes ir a esta clínica. Yo veo la cara, era una chica colombiana, yo veo su cara como de, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces ya en ese
Claro.
momento empiezo a intervenir y como que la doctora se sorprendió un poco, terminamos, estaba la mujer muy afectada, después ya intervine con ella en privado y ya después me acerqué a la doctora y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a nivel cultural, porque me dice la doctora, ¿por qué reaccionó aquí? Si le explicaste que aquí es legal, que aquí no es un delito, le digo, es que no es eso, o sea, no, va más allá de eso, es como toda la cultura que hay respecto, ¿no? A una interrupción del embarazo que allá no es que le digas, ah, mira, voy a abortar a esta clínica, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho detrás de esa idea y estas cositas culturales creo que también son importantes a la hora de trabajar con personas.
Sí, en casi ningún país de Latinoamérica es legal abortar. En Venezuela solamente es legal abortar cuando la vida del bebé o la tuya está en riesgo, en peligro. Pero sí a aceptar como en la mayoría de los países latinoamericanos el aborto como algo que es tu derecho, que ni siquiera que no sea un delito, sino que es tu derecho como mujer la
Claro.
interrupción, sí es como, pues sí, una puerta, o sea, como una pared más bien, ¿no?
Sí,
Para las mujeres.
exacto, ¿no? Y que si no, por ejemplo, no vives en Latinoamérica y no es tan fácil verlo, o sea, la doctora sabe, y después incluso lo comentó en qué equipo y me dijo, ay, sí, me gustaría que a todas nos explicaras un poco cómo funciona, porque para nosotros es muy normal y común y así directo decir a la persona, ah, mira, puedes ir a abortar aquí, ¿no? Y para las mujeres pues puede ser fuerte, ¿no? Porque hay mucho que trabajar detrás de la idea de la interrupción del embarazo, ¿no? Y
Y es que
que
ahí viene la idea de tu bebé viene mal y aparte interrumpir, o sea, es como una bomba de dos malas noticias juntas, ¿no?
exacto, sí. Entonces, eso también creo que, yo creo que es lo que también ha hecho que mucha gente justo pueda conectar contigo, ¿no? Que son también extranjeras, conocen como desde ya que es el proceso de emigrar, la parte cultural. Y bueno, pues a mí la verdad es que me encanta ver tus videos también en YouTube, en Instagram.
También tenemos YouTube, ajá.
Sí, vi que sacaste bien
Sí.
tus videos igual
Pero
ahí
sí
en YouTube,
es
porque
difícil YouTube crecer, como que es muy lento. La gente como que le gusta consumir contenido que sea rápido, de menos de 30 segundos, pero sí es como más una biblioteca digital, es como yo lo veo. No sé,
exacto.
no me puedo embarazar porque te metes a YouTube y ahí sí es como gente que está interesada en el tema y busca información porque lo está pasando.
Exacto, justo eso me pareció muy, muy educativo, ¿no? O sea, y la verdad es que a mí, por ejemplo, sí me ha permitido también saber cómo hablar desde otro lenguaje, o sea, más allá de como paciente, poder entender ciertos conceptos médicos, pues que no estudiamos en la escuela, ¿no? Muchas veces y que los pones ahí como a la voz populi de una forma que es accesible, ¿no? Y que es comprensible. Es, ah, claro, ya entiendo qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? ¿No? Entonces, justo me gustaría ahorita que nos platicaras un poco como para ir terminando, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que haces en México? ¿Tienes una clínica? ¿Cómo lo trabajas?
Sí, pues fíjate que en el consultorio estoy, ahorita yo nada más ejerzo la parte privada. Como tengo una bebé, pues tengo que optimizar mis tiempos, o sea, tratar de irme la menor cantidad de tiempo posible. O sea, tratar de equilibrar la vida de doctora con la vida de mamá. No es como, bueno, me voy de 8 a 8 de la mañana y mi bebé que la cuide alguien más. La verdad que este plan de mamá es para, o sea, yo lo quise así para poder disfrutar a mi bebé, disfrutar de su infancia. Entonces, trato de respetar mucho y eso también lo he trabajado mucho con mi esposo, los tiempos de descanso, porque los médicos somos súper workaholic y queremos trabajar día y noche, pero la verdad es que cuando decides tener una familia, yo creo que las pausas son súper importantes. Entonces, ahorita estoy en el consultorio, yo como yo soy especialista en reproducción, mi esposo es especialista en embarazos de alto riesgo. Y cuando yo estoy en las mañanas en el consultorio, de hecho, hoy fue así, yo fui a la mañana, salí a la una, o sea, yo llevé a mi bebé a la escuela, me fui al consultorio, al terminar la busqué en la escuela y nos vinimos a comer a casa. Y en la tarde estuvo todo mi esposo toda la tarde. Entonces, así lo que hacemos es alternarnos. Ahorita tenemos un solo consultorio y ahí nos compartimos los horarios en espejo, pero justo lo que sí quisiera es hacer que la vida de nuestras mamás, o sea, de las pacientes que tienen sus bebés con nosotros, sea un poco más fácil. Y el próximo proyecto, sí que lo tengo súper aquí atravesado en la mira, es como crecer, expandirnos, mudarnos tal vez a unas instalaciones más grandes para tener toda la parte de pediatría, que las mamás no anden batallando porque la pediatra que atiende a nuestros hijos está con nosotros, pero tiene el consultorio en otro lugar, que tal vez no tienen muy fácil acceso. En cambio, en el edificio donde nosotros estamos, a los pacientes les gusta mucho, se sienten a gusto, se siente seguro, tiene varias áreas de acceso. Entonces, la verdad es que eso es lo que quisiera, como proyectarnos a crecer un poquito más, ser una clínica con más especialidades, tal vez con cursos psicoprofilácticos para preparación del parto, de lactancia, nutrición y endocrinología, toda la parte de ginecología. Pero sí, yo creo que en este 2024 es nuestro próximo proyecto en puerta, crecer un poco más e incluir toda la parte de pediatría, que también es súper importante.
Sí, y qué bueno, es como pensarlo de una manera integral, ¿no? Que eso también es importante, justo decías, para que las mamás no tengan que ir de un lado a otro, y eso también a veces limita el acceso a su propia salud, porque yo creo que igual en Latinoamérica tenemos mucho como esta idea, ¿no? Que muchas mujeres dejan de lado su propia salud, ¿no? Su autocuidado por cuidar a los otros. Es como algo que nos han como hecho mucho énfasis siempre, ¿no? Y hay que desaprender cosas también para el autocuidado. Y una de esas cosas es también ponernos como prioridad. Pero si puedes tener este acceso y esta facilidad de que vas a ir a un lado y ahí vas a poder tener varios servicios, evidentemente eso va a facilitar mucho las cosas.
Y siempre le digo a mis pacientes que tú también vayas a checarte, no quiere decir que tú primero, quiere decir que tú también. Entonces, cuando eres mamá, las tasas de depresión o sea, son más altas, los pensamientos catastróficos, los diagnósticos tardíos de enfermedades tipo los cánceres, porque no van a sus chequeos anuales por mil cosas, porque uno dice primero mi bebé, después mi bebé, tercero mi bebé y de último yo. Entonces sí está muy bonito que ahorita estamos concientizando el autocuidado como un gesto de amor propio, ¿no? Que vayamos a nuestra revisión así no sientas nada, a tu chequeo, porque de un año a otro las cosas pueden cambiar con tantas patologías. Y justo los ginecólogos somos el médico de la mujer y evaluamos de manera integral a las mujeres cómo está tu presión, tu azúcar, tu grasa, tus pechos, el área ginecológica. Y si fuese necesario, pues diagnosticar las patologías en fases muy tempranas para que el pronóstico de tratamiento sea mejor.
¿Quiénes pueden ir a consultarte o a consultarte a ti? ¿Cómo se llama tu consultorio? ¿Qué es una clínica? ¿Cómo lo pongo?
Estamos en el Hospital San Angelín Universidad, en la Torre 2 de consultorio, y nuestro consultorio o nuestra figura se llama Fertifetal. Entonces, la verdad, nosotros la mayoría de veces vemos pacientes en edad reproductiva, también podemos ver pacientes, niñas que están como en la adolescencia, la pubertad, que sus mamás están como perdidas, que no le vino la menstruación 3, 4 meses, ¿qué pasa? ¿Le duele? Esas pacientes las podemos ver en consulta. Y muy importante, las pacientes que están en transición menopáusica o en posmenopausia, que odian ir al ginecólogo, es súper incómodo para la paciente ya de 75 años ir a revisión. Y justo cuando dejan de revisarse es que los problemas pueden aparecer con más frecuencia. Entonces, si yo sí les digo, mira, hay cosas que ya no son tan frecuentes por tu edad, pero hay otras cosas que empiezan a tomar importancia. Entonces, sí, justo vemos todo, la mujer en todas las etapas de su desarrollo, más la mujer cuando está en el embarazo.
Ok, súper. Muchas gracias, pues, a quienes nos escuchan, ya saben, ¿no? Ahorita también les voy a dejar sus redes sociales de Erika, ¿no? En la página, en posteados, pero si quieres decirnos cómo pueden encontrarte en tus redes, ¿cómo se llama tus redes?
Estoy en Instagram como doctora Erika Angulo, en TikTok como tu ginecóloga Erika Angulo, que son las como las dos redes sociales que más muevo y casi siempre posteo en Facebook lo que se posta, como que se jala del Instagram. Esas dos más que todo.
Okay, Perfecto. Bueno, pues ay, muchas gracias, Erika. No sé si tú quieras agregar algo, quieras comentar algo más.
No, pues si eres médico o eres venezolano o estás con ganas de venirte acá a México, te digo que pues trates de hacer las cosas bien en tiempo y forma, de evitar estar como irregular de manera migratoria, que trates de hacer las cosas en tiempo y forma y bien. Y pues ante todo la honestidad y que echarle pues mucho cariño y mucho amor a lo que hacemos, porque yo siempre digo que el que ama lo que hace jamás trabajará y la verdad yo me encanta lo que hago, me encanta acompañar a las mujeres en todos sus procesos y con tanto respeto y con tanto agradecimiento de toda la confianza que depositan en mí.
Muchas gracias, la verdad es que sí, pues el mismo mensaje, ¿no? Creo que comparto contigo esto de la gente que piensa hacer inmigración, que pueda encontrar estos recursos, ¿no? Que pueda acercarse a gente que ha pasado por la experiencia y a informarse de manera directa en fuentes oficiales, esto que decías. Hay veces, me ha tocado aquí también que muchas veces cosas que los abogados te dicen, te cobran muy caro, son cosas a veces que tú puedes hacer por ti misma, pero no conoces, ¿no? No sabes el proceso, no tienes la información y pues eso te hace como vulnerable a que te cobren por algo que tú puedes hacer directamente, ¿no? Entonces,
Exacto, que no puedes decir, no puedo tener este proceso y ahí me quedo en un lugar donde no me pagan lo que merezco, haciendo un trabajo que para lo que yo no estudié o no me formé porque no tengo el dinero para hacer un trámite que como tú bien dices, tal vez lo pueda hacer yo directo.
Y eso también ahí nos después creo que también nos quedaría pendiente. Viviste un pequeño como la parte del duelo laboral, ¿no? Porque en algún momento tuviste como que bajar un poco el nivel que tú tenías, ¿no? Profesional, como para empezar y echar a andar cosas en lo que llegaba al otro, ¿no? También eso a veces impacta, ¿no?
En tu ego pega, pero la verdad es que lo bueno es que fue como una tormenta que pasó muy rápido. Fue un mes que yo estuve en un consultorio de farmacia donde atendía pacientes como médico general, moquito, diarrea, fiebre. Pero después yo decía, ¿es eso o irme, no sé, de hostes a un restaurante que tal vez gane más, mucho más? Pero no sé, como que ese amor a la medicina, al trabajo, a la relación médico-paciente, como que siempre, siempre estuvo presente en mí. No fue afortunadamente, pues estaba preparada para sostenerme algunos meses en México sin tener un trabajo así súper lucrativo. Pero sí, yo me pongo a pensar en retrospectiva y dije, pude haber hecho cualquier cosa y haber ganado mucho más dinero, pero como que eso no se cruzó en mi cabeza. En mi cabeza es como, yo estudié medicina, me gustan los pacientes, me gusta el proceso de diagnóstico y tratamiento, ver que mejoran. No sé, la verdad es que cada cabeza es un mundo, pero yo sí, a pesar que tú digas, oye, de especialista a bajar a médico general, pues yo escogí, yo decidí hacerlo así. Afortunadamente fue muy poquito tiempo, pero son cosas que te enseñan y te dejan como, a veces dices, ay, ¿dónde estoy? Estoy perdida, estaré bien. Recuerdas cómo estabas cuando llegaste y dices, si estás bien, sigue haciéndolo así que vas muy bien.
Claro, sí, ¿no? Y que eso puede pegar, como dices, al ego un poco, pero al final tener claro el objetivo a mediano y largo plazo, ¿no? Que eso es como lo importante también. Pues bueno, Erika, de verdad, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta conversación. Híjole, hay como muchos temas, ¿no? Que pueden salir que ahorita se me ocurrían. Espero que después podamos colaborar un poco en otros temas
Claro que
que
sí,
ya
yo
dijiste.
súper encantada, me encanta todo esto de las redes sociales y pues me permite aprender muchas cosas que en la carrera no te enseñan.
Sí, es cierto. Podemos ahí aprender las dos de ambos mundos, ¿no? De ambas profesiones también. Pues muchas gracias a la gente también que nos escucha, que nos ve. Si tienen dudas, bueno, ya tienen las redes de Erika. También pueden seguirla, pueden ir a buscarla si tienen comentarios, si quieren hacer citas y cualquier cosa vamos a estar respondiendo sus comentarios. Y pues bueno, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.
Gracias, bye.